comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al lunes 6 de marzo de 2023. Me complace muchísimo hacer estas audiciones y compartir con ustedes una vez más. Este programa se intitula Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas, en esta espléndida, magnífica, sobresaliente, superlativa señal radiofónica o medio de comunicación masivo. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Fui presentado de manera tan generosa, obsequiosa y amable, como lo hace, como me tiene acostumbrado el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1. Esta es una conducta permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria. En este sentido, debo decir, como me festejan los amigos, los colegas, profesionales y docentes de la Universidad de Buenos Aires, con quien nos encontramos regularmente en la piscina olímpica de la ciudad universitaria, o del campo de deportes de la ciudad universitaria, de la Universidad de Buenos Aires. Mis modos son barrocos, por momentos tan amigos de la hipérbole. El portento intelectual, el alcance, las búsquedas, las ambiciones son renacentistas y mi tragedia personal es romántica. Vamos a comenzar con el rigor procedimental en términos del preámbulo, cierta etiqueta que me ordena. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. O bien, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Las líneas directas telefónicas de Radio Amadeus 91.1 son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 o bien el 5031-9801. Asimismo, les suministro mi celular, que es el 112-305-3027. O, dicho de otro modo, 112-305-3027. Y ustedes saben, yo repito, cual letanía religiosa, que yo dé mi celular al aire, tiene varios propósitos. no una miríada, no una constelación, no una pléyade de propósitos, pero sí dos o tres muy específicos. El primero tiene que ver con que bienvenidos todos aquellos, todas aquellas que quieran volver a tentarme con contrataciones en los siguientes puntos, áreas de experticia o expertise: macroeconomía y finanzas corporativas; 2, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión, como también la evaluación de la repercusión del impacto socioambiental de proyectos de inversión en el sector real de la economía, es decir, el sector de la producción de bienes y servicios. Y 3, en carácter de hacer las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados, administración de carteras de activos financieros de capital de riesgo incierto, ya sea renta fija, títulos gubernamentales o bonos corporativos, o bien renta variable, las acciones. Tanto renta fija, los instrumentos de renta fija, como los instrumentos de renta variable componen el universo de los títulos valores que se negocian en los mercados de capitales de aquí y de todo el mundo. Por otro lado, proveo el celular en función de tentarlos a ustedes con contratar a nuestra fundación, la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero. Sentí como una suerte de bocinazo y no estoy en la calle. Bueno, bienvenidos los efectos especiales, ¿sí? Bien, en cualquier caso, esto puede servir como un toque de atención, como un llamado de atención. En la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero, amigo personal, colega, por momentos mentor, ex vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que antaño se llamaba de la capital federal, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Hoy se llama Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no es así? CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Consejo presidido por la doctora Gabriela Russo, en su segundo mandato fue reelegida y es la primer señora presidente mujer del Consejo, que aglutina a actuarios, contadores públicos, licenciados en economía, licenciados en administración de empresas, ¿sí?, licenciados en información, en sistemas de información contable administrativos, ¿sí? Bien, una quinta carrera incorporada, ¿sí?, en términos de grado, más allá de las maestrías y doctorados que existen en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, o del doctorado, varias maestrías y otros doctorados en diversas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien, entonces Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración que lleva su nombre y a su vez preside Fundecos. Nosotros integramos el equipo, ¿sí?, de fundaciones, principales fundaciones, bancos privados y principales consultoras que vaticinamos, predecimos, pronosticamos el orden de magnitud o el nivel en que se situarán variables macro de nuestra economía, magnitudes macro. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno a precios de mercado, ¿sí?, a precios corrientes, en términos nominales, ya sea dólares, pesos. Por supuesto que se puede hacer la conversión a pesos índice, ¿sí?, precios constantes de mercado de 2004, con lo cual uno determina el PBI real. De esa forma uno también estima el estimador mensual de actividad económica, donde se situará trimestralmente. Es la proxy casi perfecta del Producto Bruto Interno. Ya explicamos en audiciones anteriores que un buen pulso del PBI, ya que absorción doméstica es 75% del Producto Bruto Interno, la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria, o lo que es lo mismo, la intensidad de utilización de la infraestructura utilizada en la industria o de la infraestructura instalada, ¿sí?, la magnitud, el orden de intensidad de utilización marca el pulso de demanda efectiva, demanda agregada, y nos aproximamos al PBI. Creo que ya lo dijimos con claridad y es un concepto no difícil de obtener, de comprender y de comprender. Bien, por supuesto, pronosticamos, si hablamos de la cuenta corriente de la balanza de pagos, no dejamos de hacer estimaciones sobre la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos. ¿No es así? Por otro lado, estimamos tasas de inflación, tipos de interés, tasas de cambio. ¿Correcto? Muy bien, de tal suerte que el Banco Central de la República Argentina, ente rector de las políticas monetaria, cambiaria, financiera y crediticia de nuestro país, compone a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas el consenso de los analistas. Entonces, vamos a casos prácticos. Si en la ley de presupuesto las actuales autoridades, ¿sí?, los hacedores de política pública, en este caso me voy a referir a lo económico, han pronosticado un crecimiento del 2% del PBI real, ¿sí?, el consenso de los analistas se sitúa en un crecimiento casi nulo o insignificante del 0,5%. JP Morgan pronostica una caída del 1,7% en el PBI real, en el Producto Bruto Interno Real de la Argentina para 2023, teniendo en cuenta que en 2022 la cifra rondará el 5% de crecimiento del Producto Bruto Interno Real. ¿Sí? Ya atacamos con precisiones. ¿Sí? Los saludos, un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes, en Santos y en San Pablo, Brasil. A mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto. A mi gran amigo, exalumno brillante, un hombre, sí, mayormente perteneciente a la academia, extitular y CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, Enrique Chaque Azuaga. Por supuesto, ya hemos hablado del doctor Alejandro González Escudero. Un fuerte abrazo al profesor Miguel Riños. Un fuerte abrazo al doctor Hernán Cialino, ¿sí?, un amigo del club, ¿sí?, destacado bioquímico y farmacéutico. Y, por supuesto, al doctor Hugo Spettel, que él me contestó a la pregunta donde yo trazo analogías, ¿sí?, y me felicitó por esto un nuevo amigo de la ciudad universitaria, Rodolfo, que me hace acordar con mucho cariño a un viejo amigo del... Que en paz descanse, Rodolfo Vaca Castex, compañeros de la cuerda de bajos y barítonos en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ¿sí? Y, bueno, aquí Rodolfo del club me dice, ¿hablas de analogías en una radio? Sí, ¿por qué no? Entre las ciencias, Hugo Spettel, ¿sí?, contestó el cuestionario de qué fenómeno, en términos de metabolismo, puede parecerse a la estanflación, un fenómeno que resulta de la sumatoria de otros dos. Estanflación, caída o estancamiento de la actividad económica, con más inflación. En el caso del metabolismo, es igual al anabolismo, ¿sí?, y luego contestaré qué es lo demás. ¿Sí? Correcto, de la misma forma que en psiquiatría y en los modelos keynesianos, tenemos aceleradores, tenemos multiplicadores, aceleradores de la inversión y amortiguadores. Y esto también para la medicación psiquiátrica opera. Entonces, antes de ir a la música, que le voy a pedir a Ricardo, gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Crito, ¿sí?, antes de ir a la música, vale lo que compartí con Rodolfo. ¿Qué quiere decir Doña Rosa? Es una forma muy despectiva de tratar a Doña Rosa. Si es que existe tal Doña Rosa, que debe ser una excelente ecónoma, que administra los recursos escasos del hogar para satisfacer fines múltiples, como la educación, vestido, recreación de los integrantes de la familia o de sus hijos al menos. Entonces, desde los medios de comunicación, ¿yo debo abonar si presuntamente Doña Rosa es tonta o debo yo formarla y capacitarla y tornarla cada vez más sofisticada y compleja para que sea una mejor votante, para que elija un mejor marido, para que elija mejores colegios para sus chicos y mejores universidades, para que elija los mejores programas para auspiciar o sponsorear? Mensaje por elevación aparte. I don't care, I don't give a damn. De esto se trata, de crear un país más sofisticado. Yo no voy a renunciar ni a mis ideales ni a mis utopías. Música, Ricardo, por favor. Brillante. Entonces dijimos que el metabolismo es anabolismo más catabolismo. Voy a reproducir la explicación que me mandó el doctor Hugo Spettel. Anabolismo es el proceso de síntesis, de formación de tejidos, células, síntesis de proteínas, hidratos de carbono, lípidos, hormonas, cofactores, requiere energía que proviene de los alimentos, mientras que el catabolismo es el proceso de degradación y libera energía. Por ejemplo, el cerebro es el más exigente y utiliza glucosa para funcionar. La primera fuente es el glucógeno hepático. Si no hay aporte, se obtiene energía del músculo, finalmente del tejido graso. Hay una interrelación regulada por hormonas. El organismo mantiene así una homeostasis para mantenerse con vida. En el peligro se libera adrenalina. Hay liberación de cortisol, la hormona del estrés, y liberación de glucosa al torrente sanguíneo. Una deprivación de alimentos favorece el catabolismo, que mantiene las funciones básicas. Un ejemplo, la mujer embarazada requiere de nutrientes adicionales. Si no existe calcio suficiente, este se extrae del hueso, que es un tejido vivo con depósito de calcio y resorción del mismo. Este término no lo conozco. Sin ánimo de ser negativo, ¿sí? Un tumor consume mucha energía y lleva la pérdida o conlleva la pérdida de peso. Otro detalle, el músculo es menos exigente que el cerebro, los músculos convencionales, y también obtiene energía de los lípidos. Bueno, muchas gracias, doctor Hugo Spettel, que se ha transformado en un fan, un admirador de estas audiciones. Te agradezco mucho, Hugo. Bien, aquí cabe lo siguiente, ¿de qué voy a hablar hoy? Mi temario incluye la distribución del ingreso y de la riqueza. Voy a seguir tratando al señor Mead, ¿sí? James Mead, en La economía justa, que fue premio Nobel de Economía y fue discípulo de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, ¿correcto? Y vamos a atacar los temas. Objetivos alternativos posibles cuando se trata de distribución o de la igualdad o de los criterios igualitarios. 1. La igualdad de oportunidades. 2. La igualdad de la renta o de los ingresos y de la riqueza fácticas. 3. La maximización del nivel mínimo de consumo. 4. La igualdad de disfrute. 5. La maximización del disfrute total. ¿Sí? Esto está en James Mead, ¿sí? La economía justa. Entonces voy tildando. Otra cuestión que yo quería traer acá era lo siguiente. Me parece que mi distinguidísimo colega Rayo se equivocó o se equivoca cuando menciona a Keynes y a Marx como enemigos o no amigos del capitalismo. En el caso de Keynes, me temo, doctor Rayo, que has estado tal vez, con todo respeto, algo desacertado. Keynes era un capitalista y era un bon vivant, y yo hablaré de él hoy nuevamente, simplemente que, digamos, más allá de ser el impulsor, ¿sí?, de medidas de estabilización del ciclo, él más bien concibió lo que era el control social de la inversión, puesto que pensaba que la inestabilidad intrínseca de la misma era la determinante de los ciclos de los negocios, ¿sí? Y esa inestabilidad intrínseca de la inversión venía explicada por la variable explicativa de la inversión número 2, que era el espíritu animal, el animal spirits, el entrar como manada, ¿sí?, hacia un activo de capital físico o financiero, o bien todo salir en estrepitosa manada de un cierto activo, ¿sí?, profundizando las alzas que se tornaban abruptas, profundizando las bajas que se tornaban ir hacia pozos insospechados. Espero que esto haya quedado, y teniendo en cuenta que los seguidores de Keynes se los tildó mayormente de fiscalistas, mientras que aquellos que privilegiaron, siendo más bien liberales en ciertas concepciones ideológicas, ¿sí?, que privilegiaban la estabilización macro a través de medidas monetarias, eran monetaristas, ¿de acuerdo? En general, los fiscalistas han sido keynesianos. Digamos, los monetaristas han privilegiado las herramientas de política monetaria, como ser la emisión de base monetaria, la contracción de base monetaria, ¿correcto? La emisión de títulos públicos, la recompra de títulos públicos, ¿correcto? La manipulación de los tipos de interés, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera. Y esto concatenado con los tipos de cambio que afectarían al ingreso de capitales del exterior hacia nuestra economía, o bien la salida, ¿sí?, de capitales de nuestra economía, la formación de activos externos netos en el exterior. Espero haber sido, creo, preciso. Y Rodolfo, vuelvo a mencionarte en cuanto a mi lealtad hacia mis mejores profesores. Un gran jefe que yo tuve, un gran jefe Siux, no un gran jefe, toro sentado o caballo loco, el doctor Mario Marzana, ¿sí?, cuando me dijo, está muy bien que cuando uno llega a un gran nivel de comprensión o experticia o profesionalización en una disciplina, uno explique muchas veces cuestiones de manera sencilla, simple, asequible, pero nunca tan sencilla que le haga pretender a todo el mundo que un periodista económico puede reemplazar a un economista bien formado, ¿correcto? Porque esta es una forma incluso de degradar el salario, ¿sí? Muy interesante esto, ¿no? Y por supuesto que Rodolfo asintió y hablábamos de, digamos, qué significa una licenciatura en periodismo cuando solía ser, digamos, una tecnicatura. Estamos claros acá en nuestro programa, ¿no? Y tornar una carrera de 3 a 5 años. ¿Quién era un gran periodista sin estudiar periodismo? Manucho, ¿sí? Manuel Mujica Lainez, porque escribía como los dioses, uno de los mejores escritores de la Argentina. Bueno, lanzo esto de manera provocativa. Lo que quiero decir es que lo importante es estudiar de profundis. Entonces, temario, distribución del ingreso y de la riqueza. La riqueza son los activos patrimoniales. Ya dije lo de Rayo. ¿Qué tan buena gente son los profesores o los maestros? ¿Sí? Y quiero enfatizar la calidad de persona de Keynes. Ya les voy a decir por qué. También Mead era una gran persona. También Menger, el primer austríaco. ¿Sí? Menger, Balras, Jevons. William Stanley Jevons, luego seguidos por von Baberck, Bixel, Visser. Ahí estoy hablando de la escuela austríaca, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes me permiten, lo primero que voy a mencionar es del capítulo 13, en la página 241 de James Mead, ¿sí?, un catálogo de políticas redistributivas. No pretendemos, con todo, abordar detalladamente en este libro los problemas de elección de las políticas distributivas. La razón es simple. Cada política que pudiera adoptarse para influir en la distribución de la renta y de la propiedad tendrá otros efectos y afectará, en particular, a la eficiencia del sistema económico. Considérese, por ejemplo, los posibles efectos de una política de impuestos y subsidios ideada para transferir renta actual directamente de los ricos a los pobres. Los posibles efectos de esta política fiscal redistributiva pueden enumerarse en 8 puntos. 1. Habrá los efectos directos proyectados de redistribución de renta entre los ricos y los pobres de la generación actual. 2. La política fiscal redistributiva puede afectar a la demanda total de bienes y servicios, cambiando, por ejemplo, los incentivos para ahorrar renta en lugar de gastarla en forma de consumo, o modificando los incentivos para tomar fondos a préstamo para gastar en inversión en nuevos equipos de capital. Si debe estabilizarse la demanda total, estos efectos en los gastos totales habrán de ser compensados por el contrapeso de cambios inflacionarios o deflacionarios de las políticas monetaria o presupuestaria, ergo fiscal, generales, cuyos efectos deben tenerse en cuenta en la evaluación final. Es decir, que debe haber cierto grado de tecnocracias, es decir, expertos a cargo de los manejos. Decía Keynes, se veía inclinado a pensar en los economistas y los ingenieros. ¿Sí? Yo a veces suelo pensar en un conjunto de economistas, ingenieros y matemáticos, ¿sí? Y especialistas en estadística, ¿no? Ciertos conjuntos de notables. Yo no me voy a privar de decir esto porque yo creo en los órdenes de prelación, en los órdenes de jerarquía. No se puede saltar graciosamente los niveles, los estratos de jerarquías, ¿correcto? Tres, incluso en el caso de que la política fiscal redistributiva no tenga efecto neto en la demanda total de bienes y servicios, puede afectar a la relación entre consumo e inversión, causando, por ejemplo, que se gaste una mayor proporción de la renta nacional en consumo y se ahorre e invierta una menor proporción en equipo de capital, en detrimento de las futuras generaciones. De esta suerte, la política fiscal redistributiva, originariamente concebida para transferir renta entre los ricos y los pobres de la generación actual, puede tener efectos en la distribución de la renta entre las generaciones actual y futura, o actuales y futuras. Esta política fiscal redistributiva puede tener efectos en los incentivos para el trabajo. Quinto, puede tener efectos en los incentivos para asumir riesgos. Seis, puede tener efectos en la asignación de esfuerzos y de otros recursos entre distintas ocupaciones, sectores de la actividad económica y regiones. Siete, puede tener efectos en la fecundidad o la mortalidad y, por tanto, en el tamaño y composición de la población futura. Ocho, finalmente, y este es un punto que en el análisis económico no se tiene en cuenta demasiado a menudo, la aplicación de la política en cuestión, por ejemplo, la evaluación y la recaudación de cada nuevo impuesto que ella implica, conllevará costes administrativos, tanto para las autoridades fiscales como para quienes están sujetos a la intervención fiscal. Música, por favor. Si ustedes me permiten, lo que yo quería apuntar hace un rato es que en los últimos años, en los últimos 30 años, sobre todo en los últimos 20, uno puede observar cómo de manera pomposa y grandilocuente ciertas especializaciones o tecnicaturas han pasado el grado de licenciaturas, lo que supone alguna competencia desleal, desleal con otros especialistas. Les dejo a ustedes que mediten y que piensen al respecto. Bien, entonces voy al señor Keynes, ¿sí? Y a su forma noble de proceder, amén de algunas cuestiones. Pero la figura poliédrica de Keynes, ya mencioné a qué autor me refiero, quedaría incompleta si a todo lo mencionado no se añadiese lo que Keynes entendía como el sentido de una buena vida, su amor por el arte, el teatro y los libros. Sin esto, todo lo anterior carece de finalidad. Su portentosa, su suprema inteligencia y habilidad para las finanzas le llevó a ser un consumado experto y mecenas en estos campos. En 1936 fundó el Teatro de Cambridge, en lo cual no sería extraño ver la sombra de su mujer, Lidia Lopokova, con la que contrajo matrimonio en 1925 y que en su juventud fue bailarina de ballet de Diaghilev. Poseía Keynes una valiosa pinacoteca y fue asesor de la National Gallery y era archiconocido su vicio, más que afición, por el coleccionismo de libros raros y antiguos, haciendo gala de una de las mejores colecciones de los manuscritos originales de Sir Isaac Newton. Ahora voy a otra cuestión que habla de Keynes respecto a ciertas citas en sus libros o escritos. El problema político de la humanidad consiste en conjuntar tres elementos, y esto creo que es para los economistas políticos y los filósofos morales muy importante: la eficiencia económica, uno; la justicia social, dos; y tres, la libertad individual. A la primera le son necesarios sentido crítico, prudencia y conocimiento técnico. A la segunda, espíritu altruista, entusiasmo y amor por el hombre común y por el prójimo. A la tercera, amplitud de miras y aprecio, ¿sí?, de los valores, de la variedad y de la independencia. Esto fue consignado en Liberalismo y Laborismo, ensayos de persuasión. Las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto: los hombres prácticos, que se creen liberados por completo de toda influencia intelectual, son generalmente esclavos de algún economista difunto. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, su masterpiece. Las tareas más importantes del Estado se refieren no a aquellas actividades que los particulares están llevando a cabo, sino a aquellas funciones que caen fuera de la esfera individual, a aquellas decisiones que nadie toma si no las toma el Estado. Lo importante para el gobierno no es hacer las cosas que los particulares ya están haciendo y hacerlas un poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas que actualmente no se hacen en lo absoluto. El fin del laissez-faire, ensayos de persuasión. Cuando hablamos del laissez-faire, es el dejar hacer, el libre cambio. ¿Se acuerdan de los fisiócratas de François Quesnay? Laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí mismo o por sí solo. Bien, los defectos más evidentes de la sociedad económica en la que vivimos son el fracaso en proveer el pleno empleo y la distribución arbitraria e injusta de las riquezas y de las rentas. Era un hombre sensible, como ustedes pueden ver. Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Y su sensibilidad no se agotó en los escritos. En la práctica incluso acogió a intelectuales emigrados durante la Guerra Civil Española, economistas españoles. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a decir algo más. La depresión mundial reinante, la enorme anomalía del desempleo en un mundo lleno de necesidades, los desastrosos errores que hemos cometido, nos ciegan ante lo que está sucediendo bajo la superficie, impidiéndonos alcanzar la verdadera interpretación de las tendencias de los hechos. Basándome en ellos, me atrevo a predecir que los dos errores opuestos del pesimismo, que ahora hacen tanto ruido en el mundo, resultarán equivocadas en nuestro propio tiempo. El pesimismo de las revoluciones, o el pesimismo revolucionario, que cree que las cosas están tan mal que nada nos puede salvar más que un cambio violento, y el pesimismo de los reaccionarios, que consideran el equilibrio de nuestra vida económica y social tan precario que no debemos arriesgarnos a hacer ningún cambio. ¿Sí? Música, por favor. Último que yo decía, referido a Keynes, ¿sí? El pesimismo en términos, por un lado, de los revolucionarios, él está amonestando a ellos y también amonesta a aquellos que consideran el pesimismo en términos de los equilibrios son tan precarios que no se animan a hacer experimentos. Y aquí voy a decir algo muy lindo. Los economistas no son los garantes de la civilización, pero son los encargados de hacerla posible. Palabras pronunciadas por Keynes en el brindis del homenaje que en 1945 le tributó la Royal Economic Society. Bien, tengo mucho más para decir de Keynes, pero comprendamos que hay ciertas personas que son muy buenas personas. En el caso de nuestro amigo Karl Menger, de la escuela austríaca, ¿sí? Y disculpen que sacudí un poco los micrófonos. En página 37 del prólogo que hace Friedrich Hayek, premio Nobel de Economía, también representante de la escuela austríaca del 74, para quien apenas si puede afirmar haber conocido personalmente a Karl Menger, no deja de ser osada empresa añadir aquí, a este boceto de su biografía científica, una valoración de su carácter y su personalidad. Pero dado que la actual generación de economistas políticos sabe muy poco sobre él y que no disponemos aún de una biografía completa, tal vez sea oportuno traer a colación las impresiones extraídas de los informes de sus amigos y alumnos o transmitidas por tradición oral en Viena para trazar las líneas esenciales de su retrato. Estas impresiones proceden, como es obvio, de la segunda parte de su vida, es decir, de un tiempo en que ya había dejado de participar activamente en la vida pública y llevaba la tranquila y retirada vida de un sabio, repartiendo sus actividades entre la enseñanza y la investigación. La impresión que su casi legendaria figura despertó en un joven en las escasas ocasiones de tratarle, está bien reflejada en el conocido grabado de Stieg. Es muy posible que la idea que se tiene de Menger se apoye tanto en este magistral retrato como en recuerdos personales. Difícilmente puede olvidarse esa sólida y bien proporcionada cabeza con la poderosa frente y sus claras y profundas arrugas. De mediana estatura, espesos cabellos y poblada barba, Menger debió ser, en la plenitud de su vida, una figura impresionante. Cuando ya se había jubilado, se convirtió en costumbre que los jóvenes economistas que concluían su carrera universitaria peregrinaran a la casa de Menger. Allí les recibía, en medio de sus libros, con amistosa cordialidad, y conversaba con ellos sobre aquella vida que él conocía tan bien y de la que ya se había retirado después de haber recibido de ella cuanto había de haber recibido. Por favor, ¿cuánto tiempo me queda, Ricardo? 9 minutos. Bueno, perfecto. Yo, para aprender la lección de del óptimo aprovechamiento del tiempo, tal vez podría haberlo dicho unos minutos después, pero los voy a decir ahora. Voy a decir ahora las obras. Alban Berg, Suite Lírica para Cuerdas, 1928. De la suite, segundo movimiento, Allegro Misterioso, Trío Estático. Y tercer movimiento, Adagio Appassionato, interpretada la suite por miembros de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigidos por Herbert von Karajan. Como me gusta Herbert von Karajan. Sí, aquí se me ha traspapelado, igual tengo otros temas, una mención de Mead a Fischer Dieskau, que lo hemos traído aquí al programa, cuando hemos musicalizado. Pero voy a volver a nuestro amigo Mead, y luego diré algo de la realidad en cuanto a la deuda en pesos. Economía recibe hoy a bancos y cierra el lanzamiento del canje, ¿de acuerdo? Muy bien. En términos de políticas, dentro del catálogo de políticas redistributivas, los títulos grandes son la promoción de las condiciones de competitividad, 2, la regulación de precios y cantidades específicas. Sigo adelante. 3, la provisión pública de bienes sociales. Muy bien, sigue esto adelante. En este caso se referirá a bienes públicos. Esa es la traducción actual. Sigo adelante. La redistribución de la propiedad privada. 5, la socialización de la propiedad. Sigo adelante. 6, medidas para el control de los ahorros. Yo luego haré un resumen para todos ustedes de todo ello. 7, medidas para el control del crecimiento de la población. Muy bien, este es un buen compilado de medidas. Es decir, las políticas redistributivas hechas seriamente suelen traer buenas consecuencias en líneas generales. Ahora quiero hacer un pasaje saludando, por supuesto, a todos los militantes de Republicanos Unidos, Comuna 2 especialmente, y también un beso a Alicia Lagomarsino, de referente de Comuna 14. Un argumento que le dije al doctor Paulo Vitaver, como también se lo dije acá nuestro amigo austríaco, la versión Huerta de Soto local, el doctor Eduardo Martí. ¿Te acordás, Ricardo? Bien. Como liberal, yo tengo la libertad de pensar como yo quiera. Y en cualquier caso, mi líder supremo, por llamarlo de esta forma, es nuestro Señor Jesucristo, mi Redentor. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de líderes, esta grandielocuente y pomposa, ¿sí?, palabra muy utilizada incluso en los cursos de autoayuda, esta pregunta que yo he presenciado en algún buen curso incluso, ¿no? ¿Ustedes quieren ser leones o quieren ser ovejas? Y cuando le contaba esto a Alejandro me dijo, ¿y si yo quisiera ser planta? Claro, tiene su derecho también de querer ser planta. Lo curioso es que todo el mundo dice que quiere ser un león, pero yo creo que por ahí esto es un defecto de la contemporaneidad líquida, ¿sí?, y la autopercepción en la era de la posverdad, ¿correcto? Entonces, hoy el doctor Hernán Cialino me preguntaba respecto de ciertos fenómenos que tienen lugar en la actualidad. Entonces yo le dije, allí lo que tienes es una convergencia de dos fenómenos. El capitalismo financiero lanzado e inaugurado con la caída del muro de Berlín, que no tiene la ética, la clase, la pertenencia del capitalismo industrial, ¿correcto? La idea de ser un gran líder empresario en materia de acero, aluminio, banca de inversión, ¿sí?, gas, petróleo, ¿correcto? Con, digamos, las cuestiones más propias del socialismo siglo XXI, ya lo sabemos, contemporaneidad líquida afecta a todos, ¿no? Sigmund Bauman, Un Mundo Feliz, pero hablo de ideología de género, ¿sí?, autopercepción, lenguaje inclusivo, ¿correcto?, educación sexual integrada, una serie de, ¿sí?, disparates. Entonces, cuando usted tiene la conjunción, ¿qué sucede? Y esto, fíjense, como una metáfora del país ingobernable. Si hay 44 o 45 millones, ¿sí?, de argentinos que se autoperciben, si esto representase algún tipo de virtud o aptitud, rubios, de ojos claros y con un zapato negro, no dos, uno, ¿sí?, esté dispuesto, ¿sí?, de manera ilusa e incauta a creer eso, y algún capitalista codicioso, sin escrúpulos, dispuesto a venderle esa creencia a los 44 millones, ahí usted tiene una síntesis del capitalismo financiero bastardo, sin clase ni pertenencia, y el socialismo del siglo XXI. Entonces, respecto del ser liberal, hay varias escuelas. Tengo a Marshall, tengo a los austríacos, tengo a los anarco-libertarios capitalistas, ¿de acuerdo? Pero también tengo a la economía social de mercado, también tengo a los neoclásicos, ¿sí? A mí me gusta la economía social de mercado, la reconstrucción alemana después de la Segunda Guerra Mundial, Ludwig von Erhard y también Röpke. O bien el liberalismo clásico de John Stuart Mill, a quien muchos dicen era un socialista. Su mujer era socialista y feminista, y por eso lo influyó tanto. Nietzsche critica a Bentham, Nietzsche critica a John Stuart Mill, porque los considera que sacralizan el igualitarismo. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que Bentham decía, la mejor política es proveer el mayor bien al mayor número? ¿Qué decía Stuart Mill? Laissez-faire, propiedad privada de los medios de producción, evitando sus excesos. Y yo le decía a Paulo, yo no voy a sacralizar los medios para alcanzar el bien colectivo, voy a sacralizar el bien común. Si por un instante fuera necesario algo de planificación centralizada y algo de colectivización de los medios de producción, pues entonces adelante. Lo único que importa, y mi amigo juez Fabián en la pileta me dice, ¿y quién determina el bien común? La aristocracia del espíritu. Cuerpos colegiados, ciertos despotismos ilustrados. ¿Cómo vengo de tiempo, mi amigo? Me queda un minuto, perfecto. Aquí lancé la parte más, digamos, si quieren, sujeta a discusión, controversial. De eso se trata la cátedra, de que yo sea un provocador en el mejor sentido, alguien que estimula las ideas, que incentiva la actividad intelectual, siempre que sea de inmersión profunda. No necesariamente quiere decir que yo piense todo lo que digo, en buena parte sí, pero ustedes tienen que esmerarse en darme los mejores, darme la mejor batalla, ¿correcto? Eventualmente. Sí, entonces vamos a mencionar, tras pagar 348.600 millones de pesos de deuda flotante, prevén que en febrero mejoren las cuentas fiscales, porque después de seis meses de cierto ajuste, en enero una explosión de gasto público. Fondo Monetario, objetivos no cuantitativos de 2023 podrán negociarse hasta abril. De hecho, el Fondo Monetario va a aprobar la quinta revisión, ¿sí?, del programa de facilidades extendidas que se le concedió a la Argentina. Deuda en pesos, economía recibe hoy a bancos y cierra el lanzamiento del canje. Este mediodía, es decir, hoy, se reunió con entidades aseguradoras y fondos comunes de inversión. Buscan despejar vencimientos de marzo, abril, mayo y junio que totalizan más de 7,5 billones de pesos, es decir, millones de pesos. Y por supuesto se dan los detalles de la propuesta en negociación. Los voy a tratar mañana, ¿correcto? Bueno, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.